8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos a pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caducho. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco. Desde acá lo hacemos desde la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto. Un día lluvioso, arranca la semana lluviosa, esperemos que con los últimos fríos de la primavera. Te cuento que nos podés escuchar en nuestra página, donde te podés meter y ahí escuchás el programa, es www.radioretruco.com.ar. Tenemos un canal de YouTube que es Quiero Retruco, ahí podés escuchar todas las entrevistas que hacemos a lo largo del programa. Tenemos un Twitter que es @QRetrucoRadio y un Facebook que es Facebook Radio Retruco, Facebook/Radio Retruco. Nuestra radio podés escuchar otros programas que hacemos ahí, diferentes compañeros y compañeras, como por ejemplo el programa que hacen todos los martes los compañeros de la juventud de FEPIMRA, con Jonathan y los compañeros. Abrazo de Gol, los miércoles lo hacen ahí José y Clelia, que vienen con los chicos allá del Centro Cultural, un programa muy lindo, le mandamos un saludo. Botellas al Mar, un programa que ya va por la tercera o la cuarta edición, que lo conducen Marcelo Maldonado y José Rey, es un homenaje en vida a diferentes compañeros. Ya le hemos hecho al Negro Argüello, a Guillermo Gallo Mendoza y al sueco Lorki Panidse. Ya dentro de poco se viene el nuevo programa. Después, Pensamiento Cítrico, que lo puedes escuchar también en el canal de YouTube, que lo conducen ahí Nancy Gianpaolo y Romina Rocha, y hablan un poco del feminismo, de una perspectiva crítica del feminismo hegemónico. Y se viene un nuevo programa que lo van a conducir los compañeros de Ex-Sucumra, que son los compañeros motoqueros. Ahí van a arrancar esto de los gremios, viste, con las siglas es complicado. Si hay alguna persona que entienda todas las siglas y tenga la memoria de todos los gremios, y hay algunos de esos, ¿no?, que se acuerdan, así que, pero es difícil. Te cuento que quienes hacemos el programa hoy, nos está operando Sabino Ledesma y Javi llegará un poquito más tarde, Javier Iglesias. Le mandamos un saludo a Carlitos Scali, que nos acompaña con todo lo que es la cuestión técnica. Le mandamos un saludo a Carlitos Caracavalo. Está acá hoy Vanina Calegari, que está en la producción telefónica. A Belén Farías le mandamos un saludo, que está en la edición post el programa, y a Leti Campanella, que nos provee todo el material para que nosotros podamos hacer la radio. También nuestro productor general, le mandamos un saludo a José Rey, que está ya acompañando a los chicos en Campo Tongo y en Loma de Zamora. Y hoy en la mesa estamos acá con Oscar Muñoz, con Ramiro Rey Méndez, Ezequiel Rojas y yo, Jerónimo Meinke. Hoy vamos a tratar de comunicarnos con Daniel Jofra, secretario general de Aceiteros, a ver si nos cuenta un poco la situación en cuanto al reclamo de la reapertura de las paritarias. La semana pasada estuvieron de paro. También vamos a tratar de hablar con el compañero Gustavo Caraman, desde Miramar, o desde Maipú, desde allá de la zona de Mar del Plata, en razón de este tema que la semana pasada uno de los líderes de la CETEP, Juan Grabois, pronunció algo de la reforma agraria, lo salieron a matar desde todos los medios. Y bueno, vamos a hablar con un proyecto que es la Marcha al Campo, que está ya conducido, acompañado por Gustavo Caraman ya desde el año 2004. También vamos a tratar de hablar con los compañeros de Córdoba. La semana pasada una represión también en el marco de un reclamo salarial, se llevaron detenido a varios de los compañeros, así que vamos a ver si nos podemos comunicar. Y también vamos a tratar de hablar con Jonathan ahí de la papelera Anzabó, que nos quedamos con las ganas de hablar la semana pasada, también una papelera que cerró, que dejó casi 40 compañeros en la calle y ahí está peleando para ver, para que los reincorporen, que la papelera vuelva a funcionar. Así que estamos acá en la mesa con Oscar. ¿Cómo andás, Oscar? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Lluviosas tardes o lluviosas noches se vendrán, creo.
Así, los últimos, ¿no? Los últimos buenas noches. Ya llegan los días lindos, que vos terminás el programa, te querés tomar una cervecita, terminás de laburar.
El famoso after program.
El after program. Arranquemos ya, Oscar, un poco con el tema de lo habitacional, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, esto que estuvo en los medios ya en el invierno, con la cantidad de gente que estaba en situación de calle y que fue alarmante. Por un lado, de la falta de políticas públicas del gobierno de la ciudad para garantizar el acceso a la vivienda en una de las ciudades más ricas de todo el mundo, no solo del continente, y la cantidad de gente que estaba viviendo en calle.
Sí, hubo también especial repercusión en estos días en algunos medios respecto a la denuncia de una supuesta aplicación que se estaría instrumentando para facilitar la ocupación o usurpación, como le gusta decir, de viviendas deshabitadas o espacios abandonados. Tuvo repercusión en varios medios, pero cobró especial dimensión en la voz y la figura de Eduardo Feynman, este periodista de América TV, que en ese tono familiero y represivo que suele aunar con tanta simpatía y astucia, ¿no? Con una especie de enano fascista que todos llevamos dentro, pero proyectado en un estudio de televisión. Él había denunciado justamente la existencia de esta aplicación que estaba siendo trabajada por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, una ONG que en sintonía con otras agrupaciones similares están trabajando sobre la problemática social. Pensaba que, parafraseando a Eva, cuando decía donde hay una necesidad hay un derecho, ciertos sectores piensan que donde hay un derecho, donde hay un reclamo, hay una necesidad de represión. Estudiando la aplicación, sin ser muy entendido en materia tecnológica, relevé que contiene una veintena de categorías, muchas de ellas incluso subdivididas en otros ítems, que incluyen materias tan domésticas y pragmáticas como daño ambiental, patrimonio, control popular de precios, propuestas sociales, edificios y obra ilegal, espacio y servicio público, etcétera. Podríamos continuar. Puntualmente hay dos centenares de viviendas relevadas como no ocupadas, deshabitadas, abandonadas. El descargo del Observatorio del Derecho a la Ciudad fue muy claro al respecto, en el sentido que la aplicación en cuestión constituye una herramienta de producción de información y de abordaje de diversos temas y problemas urbanos y sociales. Hace dos meses, con el acompañamiento de 40 asambleas y colectivos distintos de trabajo social, con información producida a través de la aplicación Habitap, se presentó un paquete de leyes a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con la solicitud de la declaración de emergencia ambiental. El problema no es estrictamente porteño. El hacinamiento de viviendas ociosas constituye una de las principales preocupaciones en las grandes ciudades mundiales. E incluso el Instituto de la Vivienda de la ciudad informó de 140.000 viviendas ociosas en la ciudad, de lo cual se desprende que no están proponiendo justamente del mismo gobierno que haya una ola de ocupaciones de predios o habitaciones o viviendas abandonadas. El mismo gobierno en realidad hizo varios relevamientos a este respecto. El comunicado, el descargo que hace el observatorio es más amplio, es muy pedagógico, muy ilustrativo, pero yo quería sumar una observación particular que, en algún punto hasta se pone en sintonía con la denuncia de estos sectores que podemos identificar en Feynman o en otra gente similar. Todos quienes hemos vivido en la vecindad de una vivienda o un predio desocupado sabemos los percances, los problemas muchas veces graves, que ocasiona para la vecindad que se dan este tipo de situaciones. Sin ir más lejos, un edificio, antiguamente un sanatorio en el barrio de Flores, te estoy hablando de un edificio de una docena de pisos, nunca lo conté, pero es muy alto, debe tener más de una docena de pisos, que permaneció abandonado durante años y fue intrusado, fue ocupado como cocina de droga. Y tuvo que ser desocupado, supuestamente por los propietarios o la firma que tomó los derechos de esa propiedad, que está, supongo que debe estar en una situación de quiebra fraudulenta, porque hace años que está deshabitada, y con el consiguiente perjuicio que trajo para la zona, la vivienda tuvo que ser clausurada, permaneció con vigilancia directa durante bastante tiempo, en precaución de que no fuera nuevamente intrusada, e incluso, dentro de las versiones barriales corría la información de que una prepaga y muy importante había adquirido el inmueble con la idea de incluirlo en su red, pero ante el grado de devastación y de contaminación producto de la manipulación de tóxicos había desistido, por lo menos en el futuro inmediato, de hacer uso del inmueble.
Claro, se ve mucho en la ciudad de Buenos Aires de estas casas abandonadas que muchas veces están cerradas con una puerta de cemento, ¿viste? Con vos vas caminando.
Bueno, en eso terminó el edificio.
Claro, porque es que hoy es muy difícil acceder a una vivienda acá pero siempre se llama, están dolarizadas las viviendas. Entonces, uh-huh, ante el continuo devaluación de los salarios, después poder acceder y terminar de pagar una vivienda es muy difícil, y encima con la falta de acceso a un crédito, que son complicados, y una ciudad de Buenos Aires que es cada vez más cara.
Que te lo digan los deudores de los planes UBA.
Claro, claro. Y aparte vos tenés este gobierno que de la especulación inmobiliaria ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, de la venta de bienes públicos para financiar desarrollo inmobiliario, con siempre negociado, ha llegado alrededor del gobierno, ha hecho como un puntal, ¿no? Es la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de construcciones que hay. Pero por el precio, la verdad que es muy difícil. Entonces se genera esto de tener edificios vacíos, que vos decís casi 160.000, y mucha gente en la calle, porque también la política en cuanto a acceso a viviendas es esto de los hoteles. El acceso a los hoteles también son muy caros, porque hoy una habitación es carísima y los subsidios habitacionales no alcanzan. Entonces se da esta paradoja. También algo relacionado es esto del proyecto de que cada tanto aparece en la escena pública de dolarizar la economía argentina. Rami, más que ese, Rami.
ya me estaba preocupando, dije.
¿Qué haces?
Te estaba tirando una pelota a cuadrada.
Claro, claro.
Bueno, acá José nos propuso tratar un poco... La brillante idea del Wall Street Journal, que tiró sobre los acontecimientos últimos de estos días que ocurrieron acá en el país, sugiriendo una vieja idea que tiene el poder financiero transnacional de que habría que enterrar el peso y dolarizar la economía. La junta editorial del diario asegura que Macri así se constituiría, por lo menos más allá de perder las elecciones que vienen, en el líder que se atrevió a defender los ahorros argentinos. Esta editorial, llena de lugares comunes y todos los prejuicios inimaginables sobre el peronismo, en esa lucha de poder que mantenemos contra los intereses transnacionales, que el peronismo ha sido el único que ha plasmado una autodeterminación, una propia estructura de económica y financiera, hace que el Wall Street Journal, que es uno de los intérpretes de esos intereses transnacionales, saliera a decir que la Argentina volvió a meterse en problemas, como suele ocurrir. Ahí nos están retando. La posibilidad de que los peronistas retomen el poder provocó que los argentinos escaparan del peso al dólar. Y el lunes el gobierno centroderechista de Mauricio Macri impuso un control de cambios. Acá hay una idea mejor: reemplazar el peso por el dólar estadounidense como moneda legal de Argentina. Bueno, acá ya está citando una mentira. No es que la gente salió y corrió al dólar. fueron específicamente los tenedores del Elix, Levax y toda esa masa de grandes sumas de dinero que se están manejando a tasas del 80% de interés, que son grandes empresas.
Más cercanos a The Wall Street Journal que al argentino que promedio que nosotros andamos acá, claro, por la calle.
Los socios, digámoslo concretamente, los socios de Macri y de Wall Street Journal son los que salieron a hacer esa corrida porque el mensaje fue: ganó Fernández, se acabó la joda. Esta es la realidad. Luego, continúan con alusiones a romper el horrible ciclo. El líder este que se atrevió a defender los intereses. Acá, lo que yo quiero destacar de estos ciclos económicos, o financieros, como se los quiera llamar, estos ciclos económicos o financieros son gestionados desde el exterior. De hecho, proponen a través de los gobiernos que logran instalar acá en el país determinadas medidas políticas legales para poder generarlos. Es decir, no hay crisis. Las crisis económicas generalmente se llaman ciclos. Cuando realmente se produce una cicli, ese desbalanceo del poder se debe exclusivamente a que los factores de poder, es decir, aquellos que tienen dinero, logran a través del poder político concentrar aún más riqueza. Es decir, lo que acá The Wall Street Journal, y le agradecemos desde ya al diario Clarín publicar estas noticias, porque yo realmente ese medio no suelo leerlo, suelo leer The Guardian eventualmente, nos trae este pequeño, digamos, manifiesto ilustrado de lo que es las recetas imperiales que hay afuera, ¿no? Y que mantienen vigente esta lucha de un pueblo que quiere realmente emanciparse y tener independencia económica, soberanía política, de poderes que todavía siguen incidiendo en forma trascendental en el país, en este caso a través de Mauricio Macri.
Y aparte un país que ya lo hizo a dolarizar su economía y no pudo volver a salir de ahí, que es Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, vos lo primero que haces es perder tu independencia económica como mínimo para emitir tu propio dinero. Porque a veces vos requerís, la política ahora del FMI es con la contracción del dinero, cero emisión, los déficits primarios, uh-huh. Y bueno, la receta clásica del neoliberalismo del FMI. En este sentido, o sea, vos cuando querés hacer otro tipo de política, cuando necesitas expandir el consumo, expandir el crédito para fomentar el consumo y una recuperación medianamente, o sea, manejar tus propias herramientas, esto sería cortarte directamente con...
Dijo Rothschild, uno de los Rothschild, no recuerdo quién: déjenme controlar la moneda y gobernar el mundo.
Claro, por eso siempre han presionado a manejar esa falsa independencia del Banco Central para manejarlo con
el dólar.
Ese quería decir algo.
Sí, déjame acotar algo además de esto que estamos hablando, que está muy bien. Pero además, esto tiene un contexto geopolítico muy claro en cuanto a las pujas de poder que se están dando entre Estados Unidos y China, en el cual, digamos, tiene que ver con la disputa de la colocación de divisas a nivel mundial. A mí, desde mi punto de vista, es subjetivo decir, pero de lo que uno viene estudiando hace tiempo, digamos, Estados Unidos ha cedido muchísimo en esta disputa hegemónica junto con China. Es decir, China ha ganado mucho terreno en cuanto a la disputa esta económica a nivel global, ¿no? Si se
geopolíticamente en diferentes regiones.
Exactamente.
En África,
exactamente. Una de esas se traduce muy claro en Medio Oriente. Es decir, ahí con Rusia, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de qué tipo de disputa a nivel global se va a dar en los próximos 50 años. O un mundo multipolar o una hegemonía total. Y ante eso me parece que Estados Unidos está, digamos, tratando de colocar, o mejor dicho, ponerle llave a todo su patio trasero. En ese sentido, me parece que, y por eso apuesta muchísimo a la política tanto de Macri, tanto a la política de Bolsonaro. Entonces, es decir, que hoy, que hoy el pueblo argentino, digamos, rechace profundamente el modelo neoliberal que propone Macri o que pueda proponer cualquier otro gobierno, significa para ello un retroceso en esos términos.
Claro.
Pero me parece que tiene que ver apuntado también a eso, ¿no? Esta cuestión de querer implantar la moneda de cambio como, digamos, única divisa a nivel regional, me parece.
Sí, yo voy a hacer una observación de color, al margen de los cuestionamientos o abordajes técnicos que han hecho acá los compañeros y colegas. viajando por el exterior en plena época de la convertibilidad, que fue lo más cercano que tuvimos a una dolarización. Recuerdo haber tenido un diálogo con un empleado de una estación de servicio, en una estación de buses, y de alguna manera contactamos, como a él le interesaba saber cuál era el régimen de cambio al dólar en moneda local, cual que él no conocía, digamos el peso. La moneda sudafricana era y sigue siendo el rand. Me hizo una comparación semejante a lo que costaba el dólar en aquel momento, y yo le di a entender que en ese contexto el dólar costaba un peso. Los ojos se le agrandaron como dos monedas, pero no tardó en hacer la pregunta correspondiente, decir, bueno, ¿cuánto gana alguien como yo allá? Cuando le dije lo que ganaban, se le fueron las ganas de emigrar al momento. O sea, hay un gran mito con respecto al valor o a la posibilidad de compra de que tiene el dólar.
Después, para más adelante en el programa, vamos a hablar un poco ahí del tema de las gasíferas y cómo se están plantando las gasíferas y esto, cómo se están plantando ante el gobierno por la decisión del gobierno de Mauricio Macri de congelar el precio de las tarifas, o sea, el precio de las tarifas tanto de la nafta como del gas, como de la luz, y dejarle la bomba al gobierno que viene. La concesión que le dieron la semana pasada fue el tema de frenar las inversiones. O sea, en el contrato, cuando se le conceden los recursos naturales, hay desde la ganancia. Lo que pasa es que, bueno, acá en este gobierno lo que tenemos es que los mismos que explotan los recursos naturales se controlan ellos mismos. Entonces, vos ahí, del Estado, ¿cómo hace para controlar? Pero bueno, quedará un poquito para más adelante. ¿Eso querés decir algo?
No, está bien. Si más de lo que dijiste, que me parece que es lo concreto. Después hay ahí una deuda que el gobierno además concesiona, porque toma, digamos, esa parte de la deuda que tienen para a modelo de, bueno, te congelamos las facturas, pero te perdonamos la deuda que tenés, que ronda casi los 400 millones de dólares.
Que siempre se termina o perdonando o estatizando. Claro. Los grupos económicos no son especialistas en estatizar sus propias deudas. Oye, claro, nuestros políticos en estatizárselas, porque
exactamente
es una connivencia, lo han hecho históricamente.
Es parte de la estafa.
Che, yo tengo, perdón, ¿no? Tengo ahí una deuda en el colegio de mi hijo.
Claro.
¿Me la podría estatizar, Mauricio?
La verdad es que es tremendo, pero bueno. Y después nos queda también para hablar el tema de esto que de la semana pasada, que hubo una movilización ahí en el Ministerio de Desarrollo, y lo que están proponiendo los movimientos sociales es declarar la emergencia alimentaria. Recordemos que uno de los números que la verdad que nos hace mucho ruido es que en el conurbano bonaerense esta noche, mañana al mediodía y mañana a la noche, uno de cada tres chicos pasa hambre. Así que los movimientos sociales marcharon ahí al Ministerio de Desarrollo Social y no obtuvieron ninguna respuesta. La última noticia que leímos de hoy es que la ministra Carolina Stanley se había juntado con la cúpula de la CGT y había negociado una suerte de tarjeta para alimentos, así que vamos a ver cómo se desarrolla, y esta semana presentarían un proyecto de ley desde la oposición para que el Congreso, que está con la puerta cerrada en modo elecciones, sancione la ley de emergencia alimentaria. Xavi, vamos a ir al primer tema y después venimos con el primer entrevistado. Acá en Quiero Retruco, nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar.
Quiero verla en el show. Acá no hay control, me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo, al menos no moriré. Si todo me sale bien, la haré de nuevo otra vez. Thank you.
boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Nunca fui muy seguidor de los paranoicos, lo voy a acentuar acá después de las discusiones y intercambio de opiniones que hemos tenido con los compañeros. Y más, en algún punto coincidía con el comentario entre despectivo e irónico de un amigo y colega que decía que era improcedente decir que imitaban o copiaban los Rolling Stones. En realidad, copiaban o imitaban un solo tema y con eso construyeron una obra y una discografía. Pero, dicho esto también, debo reconocerles un mérito insoslayable a Juanse y sus secuaces. Se hicieron de abajo, laburando mucho, tocando en pubs, tocando hasta en parrillas a medianoche, para construirse una repetición, una reputación. No son ningún invento, son un grupo que se hizo a sí mismo y que tuvo hambre desde el principio, al punto de soñarse como banda, incluso antes de existir, con aquellas pintadas que hacían ratones paranoicos en los muros de su devoto natal, cuando la banda aún ni siquiera existía.
Yo soy de los que los banco a los ratones. Che, gracias, Tape. Estamos comunicados con Daniel Jofra. Daniel es secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. ¿Estás ahí, Daniel? Jerónimo Main, que acá para Quiero Retruco.
¿Qué tal? Buenas tardes. No sé, que te escucho bajo.
¿Ahí no estás escuchando mejor?
Bueno, dale.
A ver, ¿ahí nos escuchás mejor?
Sí.
¿Cómo andás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo
están? Bien, no, te llamamos un poco porque la semana pasada estuvieron haciendo un paro ante el pedido de la reapertura de las paritarias y la negación de la patronal de reabrir la negociación, ¿es así?
Sí, nosotros habíamos pactado en diciembre del año pasado un salario para el 2019 con una cláusula de revisión en julio, para ver cómo iba la situación de la economía, del país, y bueno, empezamos a negociar y habíamos llegado a un acuerdo en números, de lo que nosotros estábamos pidiendo, lo que ellos ofrecían. Ellos estaban ofreciendo una suma no remunerativa por los meses de julio, agosto y septiembre, y se habían comprometido de que en las ATE íbamos a volcar esa cifra y llevarla al básico de acuerdo al porcentaje de inflación que daba el INDEC. Y bueno, cuando llegó la hora de firmarlo, dijeron que no. Así que como no cumplieron con la palabra, firmé una medida de fuerza, porque es la herramienta que nosotros tenemos para poder enfrentar a este tipo de personales. Así que bueno, después me dictaron una conciliación obligatoria el jueves. Y bueno, ahora estamos esperando que el Ministerio de Producción y Trabajo nos convoque.
Y te hago una consulta. ¿Por qué pensás que cuando había un diálogo para con una posibilidad de un acuerdo, la patronal, que es uno de los sectores, ustedes están con uno de los sectores que más dinero han ganado con el modelo macrista y sobre todo con la devaluación post la elección de las PASO? ¿Por qué pensás que ellos congelaron este acuerdo o cerraron las vías del acuerdo?
Era, no lo pienso, tengo la certeza de lo que ocurrió porque lo manifestaron ellos, de que hubo una o dos empresas dentro del grupo que integró la Cámara que no ha querido arreglar y o no ha querido plasmar lo que habíamos acordado previamente en un acta, y bueno, como resultó por unanimidad, se rompió el acuerdo. Esa fue la causa de, o el motivo por el cual llegamos a una unidad de fuerza.
Hola Daniel, te habla Ramiro, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Acá para los muchachos que nos están escuchando, lo que te quería preguntar era, ¿cómo está el sector que vos representás en términos de producción y todas las cuestiones que hacen, digamos, a la estructura económica y financiera de las empresas que la componen?
Mira, el sector últimamente se viene manifestando en contra de las políticas de este gobierno, a partir de que el gobierno puso el mismo impuesto al poroto de soja que al subproducto de ese poroto, que es el poroto industrializado, y eso creo que la queja de muchas empresas que no pueden industrializar y que depende de industrializar la materia prima de nuestro país para poder generar trabajo y para poder seguir ganando, ¿no? Obviamente, no es que no ganan, sino que dejan de ganar lo que venían haciendo. Y bueno, este es un reclamo que tienen, que creo que también parte de ahí, ¿no es cierto?, la especulación de los empresarios de someter a sus trabajadores a la variable económica y que nosotros seamos, que vemos rehenes de una disputa que tienen con este gobierno, ¿no? Es decir, bueno, esa es una de los motivos por el cual las cámaras y los empresarios vienen reclamando al gobierno de que solucionen, de que no pongan el mismo gravamen al poroto de soja en igualdad de condiciones de los subproductos, porque las empresas comenzaron a tener una capacidad ociosa que hacía mucho que no la tenían, y no es por falta de materia prima, sino que la materia prima la venden directamente, en este caso a uno de los grandes compradores como China. Y bueno, si estamos en el medio de los trabajadores, que dependemos de que esta empresa funcione.
Daniel, y digamos, a grandes rasgos, ¿vos podrías describir el sector este aceitero como un gran sector exportador en su mayoría?
Mira, el sector aceitero es uno de los mayores aportantes de este país. El gobierno le dio la posibilidad de que lo que el derecho de exportación lo paguen en cómodas cuotas o a una cantidad de años, de 10 años, de poder pagar ese impuesto de exportación, lo que le implicó a las exportadoras retener 12.800 millones del 2018 solamente, de dólares estamos hablando, ¿no? 12.800 millones de dólares, consecuencia de esta política, ¿no? Como si el gobierno se está dando el lujo de no necesitar de eso. Bueno, evidentemente deben haber querido quedar bien con esta exportadora, pero bueno, ahora ponen el poroto de soja al mismo nivel que los subproductos, y lo que perjudica a la elaboración. Y bueno,
¿y Daniel?
Es una empresa, son sectores que han ganado estos últimos 20, 30 años, han ganado muchísima plata con todos los gobiernos.
Ajá, y esto que nos estás comentando, digamos, este impuesto, es decir, ¿es una novedad en el sector que los empresarios no se esperaban de Macri, o era algo que venía de atrás y lo subieron el impuesto? ¿Cómo es ese tema?
No, a ver, el gobierno viene cometiendo errores de todo tipo. Evidentemente, supongo yo, ¿no?, el análisis que hago yo de que el gobierno le está facilitando a amigos que tienen dentro de la política y que tienen compromiso, bueno, favorece evidentemente más al sector del campo que a la agroexportadora. Pero bueno, nosotros estamos para defender nuestro trabajo, nuestro salario. Si los empresarios aportaron mucho para la campaña de Macri, y bueno, no sé si se habrán equivocado, si lo habrán hecho a propósito, pero evidentemente están haciendo o están tomando medidas que perjudican a este sector, y bueno, quieren que la paguemos nosotros, y de ninguna manera lo vamos a aceptar, ¿no? No consideramos que sea justo un trato de esa característica, y menos en un sector tan productivo como es el agroexportador.
Daniel, Oscar Muñoz te habla. Te quería hacer una consulta, a ver si estoy equivocado. ¿Se trata de un sector que está muy, muy concentrado, está en muy pocas manos, es así?
Está concentrado en la zona de Rosario y Gran Rosario, en San Lorenzo, en Timbúe, que sale el 80, el 90, entre el 80 y el 90% en esa zona, sobre el río Paraná.
Ajá.
Y después tenés el 100% de las producciones de aceite comestible, que son el mercado interno y algunas que exportan también.
Ajá.
Que están distribuidas en, diría, casi en el centro del país, ¿no? Entre Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, ahí están las empresas más grandes.
Daniel, contanos un poco cómo sigue el conflicto. Después acaban de convocar a una conciliación obligatoria, y cuándo se vencen los plazos y cómo siguen.
Mira, son 15 días hábiles. La conciliación obligatoria que nos dictó el Ministerio de Producción y Trabajo. Nosotros la acatamos, tenemos voluntad de diálogo. Obviamente que no descartamos la medida de fuerza o el derecho a huelga que tenemos los trabajadores, porque es la herramienta que tenemos como para defendernos. Así que estamos a la expectativa de una convocatoria y bueno, de que las empresas sean responsables, más en este momento que está atravesando el país, de ser consecuentes con lo que hablan con el gobierno y salen a los medios de decir, ¿no? Que apuestan al país, y bueno, evidentemente hay empresas que no lo hacen, irresponsablemente toman decisiones sin importarle las consecuencias, y bueno, nosotros no estamos para subsidiar a las empresas, eso está claro.
Y
me refiero a los trabajadores,
sí,
¿no?
Sí,
a la
sí.
Federación.
Te hago una pregunta más. ¿Cómo estás viendo la situación general en el medio de la crisis esta que estás viviendo? ¿Qué visión tenés?
Volveme a repetir la pregunta.
¿Cómo estás viendo la situación en general ahí en tu ciudad?
Ya, la situación está complicada en el país. Me parece que más en particular para los obreros, ¿no? Así que vienen padeciendo las políticas de este gobierno, que nos quieren hacer pagar supuestamente lo que la herencia que dejó el gobierno anterior con la corrupción, qué sé yo, supuestamente, no digo supuestamente porque denuncian, pero no comprueban, supuestamente los corruptos están la mayoría libre, y nos quieren hacer pagar a los trabajadores. Fíjate que nos pidió que le pongamos el hombro en enero del 2016, y eso fue lo único que le pusimos el hombro, porque el resto, con los tarifazos, con la hiperinflación, con la devaluación del peso, con la levantada del dólar, es decir, lo único que le ponemos el hombro y el bolsillo somos los trabajadores, el resto se ha favorecido, ¿no? Con la bicicleta financiera, con un montón de maniobras que solamente ellos las saben hacer, porque el obrero lo único que trata de hacer es poder vivir y poder tener un trabajo digno, ¿no? Así como para tener una vida digna, es decir, no entiende de especulaciones. Pero bueno, es decir, evidentemente este fue un gobierno que ha ganado en la urna, la gente le creyó y bueno, hoy lo defraudó a mucha gente, que bueno, las consecuencias fueron las últimas elecciones.
Y la última, Daniel, y te agradecemos. ¿Qué expectativa te genera lo que, por lo menos por los resultados de las elecciones en agosto, sería el comienzo de la asunción de un nuevo gobierno?
Mira, la expectativa siempre la tengo depositada en la clase trabajadora. Yo creo que si nosotros nos podemos unir levantando la misma bandera de necesidades que tenemos los trabajadores, me parece que esa, ahí está la clave. Ahora, siempre un nuevo gobierno lleva a pensar que uno tiene esperanza y otra expectativa puesta Si nosotros no necesitamos que los gobiernos hagan nada a los trabajadores, lo que necesitamos es que nos llenen el camino y que no se interpongan entre las patronales y nosotros. Si nosotros pretendemos de que el gobierno tenga una política de pleno empleo, que no haya techo en las paritarias y que nos dé la libertad de negociar con la empresa, ¿no? Obviamente. Si necesitamos plena producción, porque esto se saca con trabajo, no se saca de otra manera y con salarios dignos, ¿no?
Claro.
Esa es la expectativa que tengo depositada en este gobierno. No voy a pecar de pesimista, pero bueno, es una realidad que últimamente los gobiernos no se han comportado de la mejor manera con la clase trabajadora. Así que bueno, ojalá que nosotros como clase podamos entender de que nos tenemos que unir para podernos defender de este y de cualquier gobierno que venga.
Daniel, te agradecemos por la nota, te mandamos un saludo y ojalá que sea así, que la clase trabajadora sea la que haga salir para adelante nuestro país.
Dale, ojalá. Un abrazo muy grande a ustedes.
Fue Daniel Jofra. Daniel es secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, y nos contaba un poco de la situación sectorial de ellos. La semana pasada estuvieron de paro en esto que es las diferentes medidas que van tomando los gremios en lograr la reapertura de paritarias, y un poco nos hablaba de la situación general del país. Rami, ¿tenés una noticia?
Sí, Jero. El gobierno le otorgó inscripción gremial al Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina.
Una buena noticia.
La nueva organización que busca reafiliar a más de 5 millones de trabajadores. Se trata de un sindicato de puesteros que nuclea a los trabajadores de todo tipo, de ferias, paseos de compras y mercados, ya inscriptos en el registro de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. El gremio comenzará con una campaña de afiliación y ya convocó a elecciones de autoridades, a concretarse en un principio el 20 de octubre próximo. Le pedimos por este medio al ministro Sica que se acuerde de AGC, la Asociación Gremial de Computación, que queda pendiente la personalidad.
Esperemos poder decir la buena noticia dentro de poco.
De hace 25 años.
Dale, Oscar.
En pie de alerta, trabajadores de Siderar denuncian suspensiones y despidos. Desde la planta de Canning informaron que en las últimas horas empezaron a llover telegramas de la empresa. Los trabajadores rechazan ser pasados a la rama siderúrgica en contraposición al convenio de la UOM. Por esta circunstancia ya hubo al menos 8 operarios cesanteados y los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente.
Ese.
Sí, Luca Ioli sigue cerrada, despidió 600 empleados y tiene suspendidos sin cobrar desde abril. En 5 años, cerca de 600 empleados fueron despedidos por la empresa en todo el país y se cerraron los 30 locales que tenía abierto. Aseguran que se adeudan salarios e indemnizaciones desde abril y además piden saber qué pasará con los que tienen vínculo aún con la firma.
Xavi, vamos a un nuevo tema musical y después seguimos en esto que es Quiero Retruco.
A su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya están de vuelta. Otro que las sabe todas y otro regresa. A toda hora la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires atiendo por todas partes, velando de sol la noche con su fuerza. Cuidado con esa gente.
pasa saludando a quien. Otro se vio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno hizo obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que sabe que pretende la nada. Los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente. Sabe que pretende los locos de Buenos Aires, cada tiempo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende.
En un documental de reciente estreno sobre este personaje, Alejandro del Prado, lo presentaban como la gran figura popular que no fue. Y en realidad cuando debutó con su debut discográfico, conjugando tango, milongas urbanas, murguitas, era el momento ideal en esa irrupción de la democracia, y este tema se convirtió casi en un himno en aquella época, Los Locos de Buenos Aires. Sin embargo, no estuvo quizás a la altura, quizás su propia personalidad bastante compleja, no tuvo la inspiración que supo o no quiso la inspiración que tuvo. Lo cierto es que se convirtió en una figura postergada y que cada muy tanto en tanto asoma con un nuevo trabajo discográfico.
Gracias, Tape. Estamos comunicados con Gustavo Caraman. Gustavo es un compañero que lo llamamos un poco para que nos cuente de la experiencia que están haciendo allá en Maipú Las Armas. Y aparte, Gustavo es rockero también, ¿o no, Gustavo? ¿Estás ahí?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo andás? Buenas noches, Jerónimo te habla. ¿Vos eras antes, eras baterista o no?
Fui, pero eso hace mucho.
Hace mucho tiempo. ¿Cómo andás?
En 74.
Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien, gracias a Dios, bien.
Bueno, no, te llamamos para que nos cuentes un poco de este revuelo que se armó la semana pasada cuando el líder de la CETEP mencionó el tema de la reforma agraria y se armó un poco un revuelo que se instaló en la agenda cuando que te queríamos preguntar un poco qué opinión tenías de eso y aparte que nos cuentes cuál es la experiencia de otra forma de reforma agraria que es la marcha al campo.
Bueno, sí, digamos, por un lado, yo voy a tratar de plantear las cosas más por la positiva. O sea, nosotros en general no planteamos la distribución de la tierra y encima multiplicarla por propietarios pequeños o medianos o de lo que sea, porque es una forma de darle la vuelta a manzana para volver a perderla. O sea, si uno ve la experiencia en la Argentina, sacando el primer gobierno de Perón, que se constituye distribución de acceso de tierra, pero son arrendamientos y como datos de uso y tenencia, sacando esa experiencia, en general, los procesos le ha pasado hasta los estancieros. O sea, yo a veces lo comento cómicamente, pero la reforma de las familias que cuando los padres fallecieron y los hijos no quisieron quedarse a vivir en el campo y tuvieron que dividir las extensiones y revenderlas, y las volvieron a comprar los que mayor poder adquisitivo tenía. Eso se siguió haciendo, de hecho está pasando en la provincia de Buenos Aires, con las sucesiones vacantes, con, o sea, lo que nosotros proponemos es que la tierra tiene que estar, la tierra tiene que ser uso, tenencia y cuidado, y en lo posible supervisada y administrada a través de la comunidad, pero con propiedad estatal. O sea, un ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos 80 hectáreas en comodato, y que ahora está en discusión hace rato, porque bueno, cada gobierno que ha pasado, y no es casualidad que se haya armado un revuelo tan grande el otro día, cuando se toma el tema de la tierra se genera un despliegue importante. Les cuesta mucho, de hecho, las 80 esas que nosotros tenemos, se sumó un vecino que es el más chico de toda la región, que tiene 20 hectáreas, pues una zona donde estamos nosotros de recría y cría de ganado, tierras bajas, con agua salada, y poca, la capa fértil es no es muy profunda, entonces se da para pasturas y cría animales menores, no intensiva, y ganadería extensiva. Para que se den una idea, no llega al 20% de la superficie total lo que tenemos que se pueda sembrar, con lo cual eso nos dificulta el engorde, digamos, de los animales, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, poder hacer todo el proceso global. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, un caso puntual, si no, mi familia, mis hijas mañana no quieren continuar, y yo exigiría que el Estado me las venda, y pasaría que al no poder la familia continuarla, la podrían volver en venta y la volvería a comprar los mismos estancieros que nos rodean. O sea, por eso es un tema central el tema del manejo de la cuestión de la propiedad, ¿no? A mí me, bueno, parece, incluso, bueno, el compañero Guillermo Gallo Mendoza explica muy bien todo el concepto de la renta básica, para eliminar las prácticas asistenciales, el tema de que no sea que la renta no puede ser, constituirse en un bien de renta, porque si no siempre vamos a discutir desde el concepto mercantilista de la productividad y no de la recuperación estratégica del territorio. O sea, ningún país que se considere ocupado en su desarrollo con equidad ha abandonado la ampliación de sus fronteras agrarias. O sea, al revés, el éxodo rural lo que permite es la mayor concentración de la producción, del comercio y la expulsión de comunidades enteras que terminan siendo a los centros urbanos, amontonando la pobreza, digamos, ¿no?
Claro.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, ahí te estamos escuchando. No, Leo, ahí con el tema de, no sé vos qué opinás en cuanto a lo que es la expansión de la frontera agropecuaria, lo que pasa que en los últimos años lo que se dio fue para la sojización de esa expansión de la frontera.
Claro,
¿no?
A ver, lo que yo digo es, yo estoy hablando de los de siglos anteriores, de los países desarrollados, claro. Justamente lo que hicieron fue polar. Desmontar y expulsar población. Eso es lo que nosotros le decimos, o sea, no perder la presencia de la población que, en principio, primero garantiza su propio sustento, lo que llaman acá la seguridad alimentaria, pero que además genera soberanía, no solo por la generación de valor agregado, sino fundamentalmente por la presencia en el lugar. O sea, y eso arma pueblos, alimenta, genera trabajo, comunicaciones. O sea, nosotros tenemos extensiones y extensiones de campos que lo único que muestran son taperas, o sea, estaciones de ferrocarril vacías, ramales que ya no funcionan más, se pierde la presencia de la comunidad, digamos, ¿no?
Claro. Y hoy ¿ustedes tienen algún número de decir en cuanto a, o sea, qué cantidad de, no sé si de hectáreas o de metros se necesita para que esa unidad productiva, más allá de que cambia la zona, ¿no? No es lo mismo la pampa húmeda que lo que les pasa a ustedes allá en Las Armas con el agua que está muy salinizada, no es en todos los lugares lo mismo, pero más o menos cuántos metros son los que una familia requiere para que esa unidad productiva sea, esta palabra está un poco de moda, que es sustentable económicamente.
Sí. Mira, nosotros, en realidad cuando alcanzamos a esa fracción, digamos que fue por un, en realidad no fue, fue un capricho de funcionarios, porque nadie, el gobierno no estaba ofreciendo una unidad económica de producción, que nosotros llamamos unidad básica de producción familiar.
Claro.
Así que con todos estos años lo que nos sirvió fue precisamente para poder detectarla. Nosotros, para que te des una idea, por ejemplo, tiene que ver con las condiciones del clima, las condiciones de la tierra, las condiciones de la población, también lo que la gente sabe hacer.
Claro.
Y cómo a la vez puede adquirir otros conocimientos. O sea, nosotros ahí lo que llegamos a ver, lo que se llama la chacra mixta, que sería producción de carne, en realidad, cría de ganado, de lo que, vacuno, que es lo que más históricamente se desarrolló ahí, combinado con animales menores, pero para eso necesitas áreas de siembra. Para que te des una idea, una hectárea de maíz, que son entre 6.000 y 7.000, puede haber, de acuerdo ahora a los modelos de producción, bueno, varía también el rinde, pero pongámosle lo que es una unidad, con 7.000 kilos por año alimentás una hembra madre de cerdos que te produce 16 capones de 100 kilos, que son 1.600 kilos de carne, ¿sí? Y eso te lo da una hectárea, en esa zona,
claro.
Pero una hectárea que está en la loma. Ahora, vos, por eso hablamos de chacramista, con esa misma hectárea, vos, criando vacas, tenés un ternero al año, digamos, 150 kilos, 10 veces menos de cantidad. Ahora, tampoco podés inventarlo, porque si la zona no produce cereales, puede producir ganado. Entonces, el concepto de la diversificación, que además no te ata a los vaivenes del mercado, o de alguna tragedia o epidemia o de enfermedad que cunda, que te puede volcar toda la producción. Nosotros ahí, en números, establecemos que entre 80 y 100 hectáreas por familia en proyección, que esa familia va a crecer, obviamente, ¿no es cierto? Porque en la medida que la familia crece, incorpora a su núcleo familiar el agregado de valor, vos ya no tenés una cosa estática, que tenés una familia cada 80 hectáreas, no, vos tenés las lomas que están, no están divididas por fracción, sino que por ahí están agrupadas en determinadas zonas. Entonces ahí tenés que pensar, por ejemplo, bueno, las partes de producción de alimento para engorde de animales, que en el caso sería básicamente el maíz, vos las tenés que compartir, o sea, ahí tenés que plantearte una unidad mixta de producción, o sea, las lomas, producirlas en común, proporcional lo que cada familia luego decide si quiere hacer aves, si quiere hacer cerdo, si quiere hacer otro tipo,
claro,
de producción, y una base de pastura de 80 hectáreas mínimo, que te permite, ahí tenés una limitante que es una cabeza y cuarto casi, una hectárea y cuarto por cabeza de animal, de vaca, por ejemplo, ¿no? Que te da un ternero al año. Entonces, imagínate, vos tenés que calcular cuál es, porque además el otro grave problema, por eso decimos nosotros que es importante, nosotros somos el concepto de comunidades productivas solidarias argentinas, o sea,
claro,
familias agrupadas, no amontonadas, y la generación de ampliación del valor, por ejemplo, nosotros hoy estamos tratando porque el precio te lo definen en Liniers, o sea, es muy loco lo que pasa, vos calculás que ustedes están pagando los cortes de carne arriba de los 200 pesos y nosotros el productor le está vendiendo el ternero a 50 pesos.
Claro.
Que encima me determina el precio, porque vos vas al almacén a 30 kilómetros de casa y veré lo mismo que en Palermo, cuando claro, la vaca está viviendo ahí.
Claro, ahí nomás.
Y eso sucede porque no hay matadero cercano, no hay salas de establecimientos de corte y envasado, o sea, no se genera. Históricamente, los pueblos como se fueron creando a través de, también con el ferrocarril, que vos tenías, si la zona, bueno, tenías la aceitera, tenías el molino, o sea, no ibas a comprar la harina a 200 kilómetros, la generaban en la misma comunidad.
Uh-huh. Gustavo,
fundamentalmente en torno a los medios de transporte, ¿no? O sea, la gente podía arriar animales 10, 15 kilómetros por campo, pero después estaba el tren, uh-huh, para la distribución. Entonces, por eso digo, no se puede pensar solamente una cosa estática de una superficie con la persona, sino que tiene que ser todo una mirada más integral y adaptada. Nosotros, por ejemplo, hacemos, cuando nos agarraron un par de devaluaciones, no solamente estas últimas, sino del gobierno anterior, nos imbronó, tuvimos, se nos rompió la cadena de pagos, teníamos un criador de cerdos bastante, hacíamos el alimento balanceado nosotros, proporcionado por de acuerdo a la edad y el peso, y hacía una de muy buena calidad y generaba mucho trabajo, por ahí no era un ingreso, apostamos al más al volumen que al precio, ¿no? Uh-huh. Lo que decidimos en un momento fue, bueno, de a las familias agruparnos y diversificar, por ejemplo, yo hago vacas con una familia y miel con otra. Esa otra familia hace vacas conmigo y hace cerdos con otra. Esa otra hace cerdos con esa y hace gallinas con otra, ¿se entiende?
Sí, 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 hay asociaciones entre las diferentes familias y trabajan todos en comunidad, como en conjunto.
Y no hacemos un solo producto, no cosa que si llega a pasar algo, ponele.
Claro, diversificar.
Sacar una epidemia, no sé, de barroa, ponele con la colmena.
Claro.
Bueno, los demás te pueden bancar porque los productos que se hacen con los demás siguen caminando, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Oscar Muñoz te habla.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No me pasó desapercibido tu background como baterista de una banda de rock, y menos en los años 70. Seguramente recordás que en aquella época había una fantasía que tenía que ver con el regreso al campo, con el regreso a la naturaleza, un poco consustanciado, influenciado por la mística hippie. Mucho más cercano en el tiempo, algunos sobrevivientes de aquella época, caso de Pipo Larnoud, por ejemplo, seguramente lo conocerás de nombre.
Sí.
Llevó adelante esa vieja mística, convirtiéndolo en un negocio vinculado con lo libre de agrotóxicos, lo orgánico. En el caso de ustedes, ¿cómo se vincula eso con una producción, digamos, en un punto es premium porque es, tiene un alto valor agregado y se valora mucho en los países industrializados incluso?
Mira, nosotros estamos, por ejemplo, ahí hicimos la primera comunidad y después un grupo que nosotros hacemos campamentos educativos en el campo, ¿viste? Ahora que hay muchos fines de semana largos, nada más lo que vienen organizaciones de infancia, de las comunidades de La Matanza, de las villas de asentamiento, y hacemos campamentos educativos con los chicos y la familia para que los pibes aprendan que el churrasco no nació en el freezer, ¿viste?
Tal cual.
En ese proceso surgió otro grupo de Miramar que nos conoció y se dio cuenta que estaban muy atados a la asistencia y tenía una casa de niños en uno de los barrios más populares del lugar. Y habían hecho intentos de elaborar alimentos, pero no se habían planteado la cuestión de la superficie. A partir de que se conectan, se suman a la propuesta y consiguen 4 hectáreas, nosotros les dimos una mano, fundamos otra comunidad, y vos fíjate ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos en chiste, pero nosotros hacemos carnes distintas, y en Miramar la tierra es espectacular, el agua es espectacular,
claro.
Y es una zona apta para la verdura, por ejemplo, y es un pueblo que le está comprando la verdura a Mar del Plata, o sea, a otro distrito,
y con
todas las condiciones para poder generarla. Entonces, bueno, hagamos el plan churrasco con ensalada. Entonces, nosotros generamos carne, estamos buscando ampliar esa superficie, nos ofrecieron otras 4 más, y ahí sí, como hay, de hecho, hay gente, por ejemplo, que está con la bosta de los animales, está generando gas. En el caso que tenemos ahí un compañero con el Vidal. Nosotros estamos produciendo abonos naturales para la producción de verduras y hortalizas. Y hemos hecho, en el tema de cereales, los ensayos que nos han salido bien han sido trabajar con variedades, ¿viste? Naturales, no con híbridos, ¿no? Que eso te permite, en principio, lo más estratégico, que es producir la semilla, digamos.
Claro, claro.
Y después lo que hay algunas prácticas que... Lo que pasa es que todo es bastante relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, vos podés hacer el tratamiento de... Porque a uno le dicen malezas, pero en realidad no son tan malas, digamos. Si la gramilla le gana al maíz, el maíz le tenés que ganar. Para evitar el agrotóxico, vos le podés ganar con velocidad tapándole la luz, ¿no es cierto? Ahora, también tenés que medir que lo que no podés hacer es fundamentalismo. Tenés que buscar remedios. Algunos dicen remedios, son venenos, que todavía no está muy desarrollado. Yo, hay unos compañeros que están en la zona de Rojas, que es un compañero nuestro ahí.
Acá, Jerónimo.
También ahí del EDPA, que estaba trabajando con una ingeniero en la elaboración de productos naturales.
Claro, a base de bosta de vaca y suero, básicamente.
Por ejemplo, claro, el manejo del nitrógeno, ¿no?
Claro.
Que es uno de los elementos básicos para la producción vegetal.
En eso andamos y ahora estamos descubriendo algo que se llama Hormuz, que en otra... en otra charla te lo contaremos, Gustavo.
Bueno.
Que esa va a ser...
un dato con lo respecto que decías a la movida de los 60, 70. En realidad, hay mis amigos, en forma de gracia, me regalaron un video de Capusotto que dice, el rock, la música puede cambiar tu vida.
Sí.
Y que lo hace el chiste, ¿no? Que el tipo se va al campo saliendo del delirio. Nosotros no lo planteamos como una fuga de la ciudad, sino como en realidad una defensa de la comunidad en el territorio.
Claro.
Pero es muy interesante porque lo hacen en broma, pero ahí vos podés registrar la cantidad, en la música de los 60 y los 70, la cantidad de referencia a lo natural y a la gente en el ámbito natural, no al aislamiento, es impresionante. ¿Eh?
Claro. Che, Gustavo, para ir terminando, te quería, a ver si nos contás un poco cómo es la experiencia de FAIDI. FAIDI es la Fundación de Ayuda Integral a la Discapacidad de Infancia, que está en Miramar, y que nos cuentes cómo es el trabajo, ¿no? Porque también es un trabajo bastante integral. Acaban de, empezaron un plan fines, ¿no?
Hicimos una escuela secundaria con oficios.
Claro. Sí.
Empezó ahora el 20 de agosto.
Contanos un poco cómo es esta experiencia.
Ahí hay varios componentes. Primero se consiguió, tuvimos como un año para obtener 4 hectáreas de muy alta calidad y se diseñó un modelo adaptado a la zona y con la opinión de todos, hasta de los pibes. Los pibes chiquitos dibujan como la querían. Porque hay un componente de casa del niño, ahí Fai y María José, que es la que conduce básicamente esa organización, es la que identificó claramente la prioridad sobre lo que sería la primera infancia, ¿no? O sea, las madres en la gestación y en los dos primeros años de vida de los niños, en el tema de garantizar la cantidad de proteínas para que no se les caiga la capacidad de conocimiento, porque muchas de las discapacidades que la organización atiende no son producto de problemas físicos, son producto de la pobreza.
Claro.
Entonces, nosotros incorporamos la unidad de producción, primero para que los pibes se alimenten con verduras que no lo hacían, ¿viste? No es muy común. Segundo, para que los pibes vean gente grande trabajando, porque Miramar es una zona que es estacional, no es de año, en realidad hay 2 meses de trabajo vinculado al movimiento de turistas, no que hay una política de turismo, y el resto del año es una malaria total.
Claro.
Entonces, por un lado, estamos tratando de impulsar unidades que empiecen las familias empiecen a consumir verduras y hortalizas, que empiecen a tratar de producirla, empezar a plantear la búsqueda de nuevas tierras para, por un lado, combinar el engorde que hacemos, el engorde que podríamos hacer con la crianza de los terrenos que hacemos en la primera comunidad, y a eso le estamos metiendo un alto nivel de formación. Entonces tenemos el punto más alto ahora fue la unidad de educativa que se llama, es como le estamos armando como si fuera un polo educativo, porque pusimos ahora también anexada a la secundaria primaria para adultos.
Claro.
Y con los chiquitos hay distintas actividades de vinculadas, por ejemplo, mientras los padres están estudiando, los chicos están jugando o aprendiendo, y como atendemos a la discapacidad, entonces, el otro día, por ejemplo, primero que, los docentes, todos somos discapacitados, decimos nosotros, algunos cambian nivel nada más.
Claro.
Pero, los pibitos, por ejemplo, las educadoras hacían pintar con los dientes y con los pies, y explicándoles que había gente que no tenía manos, pero que también podía pintar. Entonces, incorporar la visibilidad desde los niños hasta los adultos, de la cantidad de posibilidades que se pueden generar. Es bastante más integral, porque también las condiciones del lugar los permiten, ¿viste? Y la accesibilidad. Es una zona muy similar a donde arrancamos nosotros la primera salida, que fue en La Carolina, que habíamos hecho una especie de unidad de reeducación para lo rural, y que queda, o sea, que está afuera de la ciudad, pero no tan lejos como en el caso de Las Armas, ¿viste? Uh-huh.
Claro. La última, de respecto a esto, que ya que esto se está haciendo en un pueblo chico como Miramar, donde no sé qué cantidad de población hay, y es lo que vos decís, ¿no? Como salida laboral, vos tenés los meses de verano, y este proyecto tan tan importante que están haciendo, con formación en oficio y demás, ¿qué acompañamiento tienen del Estado, de la municipalidad o del Estado provincial?
Pero mira, el Estado, ahí en el Estado provincial cubre las becas de la Casa del Niño nada más, y cantando arma concursos, pero eso lo hacen todo, lo vienen a hacer, es formal, digamos, puesto. Esto ya hace rato que está funcionando este tipo de programas desde la provincia.
Claro.
El caso de la municipalidad es muy raro, porque no te dicen nunca ni que sí ni que no. O sea, hicimos un diseño, por ejemplo, para hacer una playa pública con accesibilidad para todos los pibes, incluso que funcione como la como cuando funciona durante el año en ahí en Faidi, que están los chiquitos estudiando contraturno de escuela para que no estén en la calle y no estén ante la situación de riesgo. De tanto de violencia como de otras situaciones con las que pasan los chiquitos, en el verano combinarlo con la playa para que encima los padres pudieran laburar y los pibes se la pasarían en la playa con un espacios de sombra. Bueno, hicimos la propuesta, nunca tuvimos respuesta, al contrario, palos en la rueda, desde el punto de vista de lo local, ¿eh?
Claro, sí, sí, sí.
Cuando quisimos hacer, por ejemplo, nosotros ahora... La escuela está funcionando, o sea, el modelo es el modelo de taller, entonces la escuela está funcionando en un invernáculo, no está, no es, o sea, todo lo que se trabaja ahí es el aula es la obra y el aula es el invernáculo, sí. Le propusimos hacer convenios de colaboración en la municipalidad, nunca nos contestaron.
Claro.
Tienen una cosa media rara y hay una hay una situación fuerte de abandono, hay como que nosotros estamos en la vía para el mar, es un Miramar, que es el que conocen ustedes, de la vía para adentro es el Miramar profundo que le decimos nosotros, que ahí lo que pesa sí es la solidaridad de la gente, algunos grupos, bueno, particularmente con el avispado de Mar del Plata estamos teniendo un acompañamiento más que todo por la cuestión de ganas, ¿no? Y lo que hacemos es, justamente, al no tener apoyo fuerte de la municipalidad, que es una pena, en realidad, porque facilitaría mucho las cosas, tenemos que inventar permanentemente de todo.
¿Sí? Claro.
Nosotros decimos, por ejemplo, conseguimos del Ministerio de Trabajo, que ahora lo volvimos a pelear y a retomar, un programa que es muy limitado, que le dicen promover, y que le da a la gente un pequeño subsidio mensual, como si fuera la mitad de un plan de esos de los que están haciendo, que lo transformaron, Hacemos Futuro, o lo que eran las cooperativas argentinas trabajan.
Sí.
Incluso con la misma cantidad de horas y todo, pero la mitad. Pero nos sirve que, por ejemplo, generar la producción de plantines con gente que, como bueno, con el profe de informática, que vive en una silla de ruedas, pero puede hacer un montón de cosas igual. Y inventamos ese tipo de actividades adaptadas a las capacidades que tiene cada uno.
Claro.
No sé si más o menos quedó.
Sí, clarísimo. Che, Gustavo, te mandamos un abrazo y muchas gracias por la nota y nos vemos pronto.
No, por nada, gracias a ustedes y bueno, qué suerte que podamos difundir todas estas cosas, y que por ahí este es un buen momento para, ante el escándalo que se pone cuando se habla de la tierra, por ahí este es un buen momento para salir a promover propuestas más como la de la marcha acá.
Sí, aparte esto es diferente y es cuando vos hablas con alguien, usted no lo habían pensado de esta manera. Así que sí, es un buen momento para darle divulgación. Así que bueno, te mandamos un abrazo, Gustavo.
Muchas gracias, y saludos a todos los compañeros de allá.
Fue Gustavo Caraman, un compañero acá del MPA, y nos contaba un poco de la experiencia que ellos están llevando a cabo en Maipú Las Armas, en Miramar, después del revuelo que se armó cuando uno de los secretarios de la CETEP habló algo de la reforma agraria. Bueno, este proyecto de la marcha al campo, está el proyecto de ley, es estudiado, ya está para, está demostrado que funciona a partir de esto que están llevando a cabo allá en Miramar. Oscar, ¿tenés alguna noticia?
Sí, convocaron a marchar en el Día de la Lucha contra los Asesinatos Laborales, fue hoy, 9 de septiembre, el Día de la Lucha contra los Asesinatos Laborales. Familiares y compañeros de las víctimas convocaron a una misa en homenaje a Daniel Ramallo, electricista fallecido en la línea 60, y se movilizaron desde la sede capital de INTA Central hacia la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Dale, gracias Oscar Savi. Vamos con un nuevo tema y venimos con el Memoria, con la una nueva columna de acá de ESE.
Por la carretera, noche madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan parado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella.
cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Meto la directa y siento el viento, voy con Dios y voy contento, mi camino sigo en paz. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta.
Sería simplista decir que Roberto Carlos es el brasileño que mejor canta en español. Sería simplista porque en realidad es mucho más que eso. Claramente es uno de los íconos de la canción latinoamericana. Un artista enormemente popular en el real sentido del término, ¿no? Ha vendido toneladas de discos y aún hoy, cuando su figura parece bastante relegada, le alcanza como pegar unos afiches en el centro para llenar seguramente una sala de teatro. Y una trayectoria discográfica muy amplia que incluye su protagónico con Erasmo Carlos, su socio de composición de tanto tiempo y de sus mejores momentos. Y con Erasmo Carlos compuso una canción que le regaló a Caetano Veloso, que en aquel momento, mediados de los 60, estaba exiliado, más vale expulsado de su Brasil natal, y para quien Roberto Carlos podría llegar a ser su adversario ideológico. Sin embargo, cruzó el océano para dejarle esa canción que después incorporó al repertorio de Caetano. Y para completar este breve, brevísimo perfil de una gran figura, dos acotaciones quizás necesarias. Este bloque no estuvo auspiciado por el sindicato que dirige Hugo Moyano, y sí, en cambio, está dirigido a la memoria de mi abuelo y al recuerdo de mi tío, ambos camioneros.
Ahí va, Tape, la verdad que muy bueno. Vamos a ir primero con una nueva columna de ESE, que es, en este caso, hablando sobre la búsqueda de un modelo de desarrollo, y después vamos a venir con el memoria. Así que ESE, métele para adelante.
Bueno. Bueno, sí, hoy tenemos esta nueva columna, digamos, en función de... El otro día hablábamos de qué hablan los políticos en Argentina, o qué es lo que buscan decir, y al final terminamos diciendo que se habla poco de nada. Pero en realidad no es que no se hablan de nada, en realidad lo que se trata de hablar es lo de la coyuntura exige, y la realidad también grafica que tanto el gobierno actual tratando de salvaguardar su crisis, como el gobierno, digamos, como el otro espacio, digamos, de oposición, pero que netamente ya podríamos decir que tiene todas las chances seguras de poder ser gobierno, que es la del Frente de Todos, están en el camino y en la búsqueda de pensar un modelo de desarrollo, digamos, para los próximos años en la Argentina. Tenemos claro, digamos, y la mayoría vamos a compartir esto, y lo venimos diciendo, y lo dice todo el mundo, de que el macrismo, así y todo, con la crisis que tiene y con lo que termina siendo, expresa o expresaba un camino, digamos, de buscar un camino de viabilidad económica para la Argentina para los próximos 50 años. Es decir, cuando el macrismo en el 2016 asumía su gobierno y hablaba de insertar a la Argentina en el mundo y de decir que querían que Argentina sea el supermercado del mundo, ya abandonando aquel viejo concepto de ser la granja del semillero del mundo, digamos, y se pasara a ser el supermercado. Pensaron luego que con la elección ganada del 2017 iban camino hacia ese modelo de desarrollo viable que el macrismo buscaba bajo, digamos, el modelo de liberación de las fuerzas productivas y dejar al libre mercado, digamos, en la asignación de recursos. Bueno, evidentemente esto anula cualquier modelo de desarrollo, ¿no? Digamos, a partir del momento en que lo que hacen es volcar a todo el sector productivo hacia la timba financiera. Uno dice, ¿cómo puede haber modelo de desarrollo cuando, digamos, una parte del sector productivo está volcado a la timba financiera? En realidad lo que iba a motorizar el modelo de desarrollo del macrismo eran, por un lado, los bancos, por otro lado, los sectores productores de materias primas, y el sector productivo como un espacio más en competencia, digamos, con los otros sectores, y si podía competir, que compite, y si no, que no compita. Pero bueno, ahora bien, ahora lo que queda como resultado, como digamos, como diagnóstico claro, es que cuando se habla de modelo de desarrollo, cuando se habla de desarrollo, netamente se habla hacia dónde se va a volcar o hacia dónde, qué dirección se van a apuntar los cañones de la economía, a nivel país, ¿no? Entonces, en este momento, nosotros tenemos un mundo que está dividido en dos. Por un lado tenemos los países que tienen un perfil de especialización en términos de contenidos tecnológicos y de exportación, que cuentan con una mayor dinámica y mayor capacidad, digamos, de exportación, tanto de manufacturas de media y de alta tecnología, como son maquinarias, automotores, aviones, medicamentos, químicos, electrónicas, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos países que directamente concentran sus recursos naturales y sus derivados, y a su vez también, digamos, proyectan, digamos, manufacturas de baja tecnología, como son indumentaria, calzados. Digamos, hoy el mundo tenemos, si lo queremos graficar de esa manera, tenemos de arriba hacia abajo dos países, dos modelos distintos en cuanto a la colocación de materias primas en el mundo. Digamos, ¿qué diferencia uno del otro? Bueno, ¿cuán potente es el sistema científico-tecnológico y cuán entroncado están, digamos, con su aparato productivo? Entonces, esto puede hacer, digamos, para hacer una breve caracterización, mejor dicho, de la trayectoria de estos países en el modelo de desarrollo que han adoptado, podemos ver y notar diferencias existenciales muy claras. A partir, digamos, de mediados del siglo XX, donde los países que se han desarrollado muy fuertemente y que han tenido, digamos, una clara posición de querer tener innovación tecnológica en cuanto a su modelo productivo. Entonces tenemos países con altos grados de desarrollo como Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur, Francia o Suecia, que tienen una característica, digamos, que la comparten, que les importa menos lo que se exporta y si les importa mal qué tipo de tecnología son las que involucran a todas esas exportaciones. Entonces, a partir de ahí es qué se discute o qué modelo de desarrollo se propone la dirigencia política en Argentina, pensando en este mundo global del desarrollo, ¿no? Digamos, decir, cómo insertamos a la Argentina en el modelo económico del siglo XXI. Entonces, claro, venimos diciendo en las últimas columnas que la situación actual de Argentina es muy complicada, en los términos de que tenemos que resolver no solamente la situación de cómo nos paramos ante el mundo, sino que también tenemos que pensar cómo nos paramos en términos internos, es decir, cómo vamos a resolver la crisis interna. ¿Por qué? Porque el macrismo nos va a dejar una de las deudas más grandes de la historia argentina con un gobierno que va a tener que venir a resolver lo urgente, y lo urgente es lo que se discute hoy, que es la emergencia alimentaria. Y si es que el país no estalla antes o después de octubre, pero estamos, digamos, en un hilo muy finito, en lo cual resulta ser muy claro que el modelo este de desarrollo que estamos hablando y de cómo se inserta Argentina en términos económicos en el siglo XXI, y termina siendo, digamos, algo necesario, pero no urgente. Entonces, claro, ahí entra algunos diagnósticos, digamos, de los últimos días, como por ejemplo los viajes de Alberto Fernández a Europa. Cuando uno dice, ¿por qué Alberto Fernández viaja a Europa? Bueno, porque Alberto Fernández viaja a Europa, desde mi humilde opinión y de esta humilde columna, digamos, buscando tantear cómo está la economía a nivel mundial, en principio, y cómo va empezando a tejer símbolos de alianzas con países que necesita, digamos, recuperando confianza, como por ejemplo España. Es decir, Argentina tuvo una ruptura económica con España a partir de la expulsión de YPF, perdón, de la expulsión de Repsol con YPF. Y se suponía que el macrismo iba a generar la credibilidad y la confianza necesaria para que Repsol vuelva a la Argentina. Bueno, definitivamente Repsol no volvió a la Argentina. Es más, le hizo un juicio al Estado argentino por la desacreditación con respecto al tema de YPF. Y Alberto Fernández lo que necesita es, en principio, que Sánchez, que además, que creo que Sánchez, el presidente de España, está pidiendo adelantar las elecciones. Ese tema aparte, pero no importa. Alberto Fernández se para ante el Parlamento español, y le dice a los españoles que el problema de Argentina es un problema de confianza ante el mundo y que el gobierno argentino está dispuesto a generar la credibilidad necesaria para que los capitalistas europeos vengan a la Argentina y principalmente los españoles. Y claramente también lo que está buscando son aliados internos dentro del frente, digamos, del Fondo Monetario Internacional. Ese frente interno que tiene el Fondo Monetario Internacional, a su vez que va a necesitar salvaguardar su propia crisis, porque le prestó la mayor cantidad de dinero de reservas que tenía en su historia la Argentina, y hoy está quebrado, el Fondo Monetario está literalmente quebrado, gracias a Marín, ¿cómo se llama?
Christine Lagarde.
Pero bueno, ahí también entra el tema, como por ejemplo que mencionó ayer o hoy, no me acuerdo, Felipe Solá, que decía que bueno, que tuvieron reuniones con gente que representa el 50% del Producto Bruto Español. Banqueros, telefónicos, de turismo, bueno, es decir,
los que tienen la torta
y el manejo de la economía española, como diciendo, bueno, muchachos, nosotros sí estamos abiertos al mundo, nosotros sí queremos abrir el mundo, pero primero necesitamos generar las condiciones macroeconómicas argentinas y denos aire para eso. Como, por ejemplo, tomando el ejemplo de Portugal. Digamos, el ejemplo de Portugal hoy parece ser un camino viable de la Argentina que se viene en términos de manejo político y económico. Ahí entra la cuestión, claramente, de cómo se va a desarrollar Argentina en términos económicos, la cuestión de Vaca Muerta. Nosotros tenemos, si Argentina busca, digamos, un modelo de crecimiento vía Vaca Muerta, me parece que va a ser difícil. O sea, si bien Argentina dispone de los recursos naturales necesarios, pero tampoco tiene tantos como lo que habitualmente se cree. O mejor dicho, digamos, tiene lo suficiente para un modelo de desarrollo capaz de incluir a 44 millones de habitantes. Es decir, no tiene esta capacidad de recursos. Entonces, en la realidad concreta, como decíamos al principio, se encuentra que Argentina tiene, digamos, un arquetipo, se encuentra dentro del lineamiento de los arquetipos de países subdesarrollados. O sea, países que exportan materias primas, recursos naturales, manufacturas simples y que dispone de una baja capacidad tecnológica para desarrollarse. Para finalizar, digamos, esta breve columna y poder dejar claro algo, es lo que hay que explicar básicamente es qué modelo se discute en Argentina. O se discute un modelo de desarrollo basado en lo que propone el macrismo, o lo que proponen los viejos conceptos de la economía, digamos, neoliberal, que tiene que ver, digamos, con sostener un modelo basado o volcado directamente a la bicicleta financiera, o un modelo de proyecto neodesarrollista como etapa, digamos, intermedia del capitalismo, donde su concepción, o mejor dicho, su orientación está basada en la reconstrucción y la legitimidad de algunas instituciones del capitalismo local y extranjero dentro de la región, y además buscar consolidar un modelo hegemónico que canalice parcialmente las demandas parciales de todos los sectores nacionales, que deja, digamos, siempre estos modelos de crisis cuando suceden, ¿no? Como pasó en el 2001 y luego se fue reconvirtiendo a partir del 2003.
Claro, claro, muy interesante ese, y aparte plantear un modelo de desarrollo donde tenés cuatro o cinco, por lo menos para nombrar, aristas clave. Una, por ejemplo, el transporte, uh-huh. Porque dentro del modelo de desarrollo es pensar cuál es el país y aparte cómo replantear cuestiones claves. Exacto. El transporte, lo que hablábamos hace un ratito uh-huh. con el compañero Caraman uh-huh. del tema de la tenencia de la tierra, lo que vos decías de la energía, lo que vos decías un poco de la relación con uh-huh. los países de la región del mundo. Así que, bueno, muy interesante. Y para pensar, porque es lo que vos decís, el neoliberalismo, el liberalismo tiene fundaciones y tiene programas que están pensando el país y tienen el financiamiento clave para llevarlo a cabo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, y esto que vos decías que me sonaba, que pensar que en el 2017, después de las elecciones, cuando pintaban el país, estaba casi todo pintado de amarillo, más la provincia de Buenos Aires. Los tipos llegaron a gobernar el país, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.
El enemigo no descansa. No,
pero en dos años perdieron un capital político increíble. Yo me acuerdo que pensaban que iban a ganar partidos como La Matanza, uh-huh. que construían uh-huh. candidatos para ganar Tucumán y demás.
Sí, sí.
Y la crisis fue catastrófica, porque la única forma de que construyeron fue a partir del financiamiento. Cuando se les cortó el financiamiento externo, arrancó.
El único tipo que hizo las cosas bien, con esto cierro, con el único tipo que hizo las cosas bien para el modelo neoliberal fue Carlos Menem.
Claro.
Este fue un desastre.
Sí, un desastre. Será esa frase, no me la voy a acordar ahora, que quedara para después, aparte se nos viene en memoria y ahí Savi ya me está apurando. Así que nos vamos con una nueva sección del Memoria de los Trabajadores, que es una sección que la venimos haciendo desde que arrancó Quiero Retruco, hace ya 5 años, y es un homenaje a viejos compañeros, en este caso a Domingo Blajakis, que es uno de los protagonistas de ¿Quién mató a Rosendo?, el libro de Rodolfo Walsh, trabajador de Curtiembres y miembro de la resistencia peronista, en la voz de José Rey.
Domingo Blajakis nació en Lanús el 19 de junio de 1919. Obrero especializado en ácidos en una curtiembre de Gerli, en el sur del Gran Buenos Aires. Tenía 46 años. Era alto, corpulento, medio calvo, de bigotes y lentes. Fue asesinado en un enfrentamiento a tiros con los guardaespaldas de Bandor y otros secuaces, luego de una disputa poco clara que tuvo como testigo a la pizzería La Real en la localidad de Avellaneda. Eso ocurrió un viernes 13 de mayo de 1966. Junto con Blajakis murió su compañero Juan José Salazar. Domingo Blajakis, Mingo, el Químico, el Griego, el Viejo, era un avezado técnico en explosivos caseros, y luego de romper con el viejo Partido Comunista de Argentina, ante la negativa de este de aceptar al peronismo y de conformar milicias obreras, luego de los bombardeos de 1955 por parte de la aviación militar, pasó a ser un cuadro más de la resistencia peronista, a ser el jefe del grupo Avellaneda de la acción revolucionaria peronista. Para saber hasta los mínimos detalles de este caso en que murieron estos tres compañeros, deben leerse el libro de Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo? El diario CGT, diario de la CGT de los argentinos, con motivo del tercer aniversario de su muerte, publicó: se cumplen 3 años de la muerte de Juan Salazar y Domingo Blajakis, alevosamente asesinados por el bandorismo en la confitería La Real de Avellaneda. Salazar y Blajakis no murieron porque sí. Las ideas que ellos defendían eran las mismas que hoy inspiran a esta CGT de los argentinos. La lucha que libraron es la que nosotros seguimos librando. La resistencia que encarnaron es la resistencia del pueblo. Sus ejecutores materiales formaban parte del séquito de la burocracia sindical. Pero sus verdaderos asesinos son los que se ocultan detrás de estos, la oligarquía y el imperialismo. El pueblo, del que formaron parte, al que honraron con su vida y con su muerte, sabe que el mejor homenaje que puede rendirse a su memoria es proseguir la lucha iniciada hasta que no quede un solo traidor en la conducción del movimiento obrero. Esas palabras formaron parte del periódico CGT, de la CGT de los argentinos, al cumplirse el tercer aniversario del asesinato de Domingo Blajakis. La novelista jujeña Libertad de Mitrópulos, que también escribió sobre la vida de Evita, en 1973 dio a conocer un cuento que lleva por título Blajakis vuelve a pelear. Por su parte, la ARP, con motivo de su muerte, expresó: después de la caída de Perón, Domingo trabajaba incansablemente en la organización del 9 de junio, en la que actuó de enlace y coordinador en el sur del país. Traicionada y destrozada a sangre y fuego esa gloriosa y heroica gesta, Domingo fue perseguido y encarcelado y finalmente confinado en el sur, en la cárcel de Esquel, donde pasó 18 meses. Encanecido prematuramente una vez recuperada su libertad, se dedicó con entusiasmo de siempre a realizar las tareas exigidas por el movimiento peronista, y todo el periodo de la resistencia lo encontró en la primera fila, organizando y actuando contra el régimen. Con motivo de su asesinato, los diarios y revistas sensacionalistas dicen que Domingo pasó intrascendentemente por la escuela industrial y la universidad sin recibirse de nada, y que tenía pocos recursos económicos, que siempre vivió los altos, que su vida siempre fue agitada. Y es cierto, no era precisamente la suya la situación que gozan los diarios y revistas que comercian con los dramas de nuestra patria. Es cierto que nunca tuvo nada, ni llegó a nada, en el sentido que los burgueses dan a este concepto. Últimamente estaba terminando a costa de enormes sacrificios su ranchito, como él le decía, para poder reunirnos más a menudo con los compañeros. Pero lo cierto es que nunca tuvo nada, excepto su profundo amor por los humildes, su auténtica solidaridad y consecuencia con la clase trabajadora. Nunca llegó a nada, porque nunca buscó la solución de sus problemas personales, sino los del conjunto. Pero sus valores morales, su capacidad intelectual, su inteligencia, ni los diarios, ni las revistas del régimen, ni los otros cómplices y usufructuarios del régimen las conocen ni las podrían comprender. Solamente nosotros, sus hermanos políticos, sus compañeros de militancia en la lucha contra este sistema y quizás algún amigo las conocemos y valoramos. Condiciones, valores morales e inteligencia le sobraban, y tanto le sobraban que precisamente por eso nunca tuvo nada, ni llegó a nada. Porque un auténtico revolucionario no llega a nada hasta que destroza al régimen corrompido y parasitario que nos explota e instaura una sociedad nueva acorde con el momento histórico. Sus conocimientos de la historia, sus conocimientos de las diferentes escuelas filosóficas, sus conocimientos en química, en física, en medicina, eran parte del conocimiento con que Domingo aclaraba nuestras dudas, nuestra ignorancia, nuestros interrogantes. Sus profundos conocimientos del peronismo transformó a nuestro peronismo emotivo en peronismo consciente y militante. Domingo era el que siempre tenía una respuesta optimista a nuestras preguntas pesimistas, el que terminaba cualquier discusión con un chiste inocente. Era el padre del grupo, nuestro hermano mayor. Tuvo también claridad para comprender con mucha anterioridad cómo la burocracia se transformaba en dique de contención de las pretensiones de las masas. Ese era Domingo Blajakis, nuestro griego. La muerte lo sorprendió trabajando por el pueblo trabajador, de nuestros hermanos del norte, de nuestros compañeros del interior, con nuestra lucha, tratando de quebrar ese cerco de hielo e insensibilidad de la burocracia traidora. Murió asesinado a mansalva, un mártir, es un héroe. Fue un militante más del ejército invencible del pueblo trabajador. Domingo José Blajakis fue un revolucionario auténtico, un verdadero militante peronista.
Ahí escuchamos el Memoria en homenaje a Domingo Blajakis en la voz de José Rey. Vamos a ir con algunos mensajes que nos dejaron acá en radioretruco.com.ar. Nos dice, ahí, va, ahí ya tenemos a otro entrevistado al aire, voy con el mensaje que nos dice Silvana, que dice: hola compañeros, soy Silvana de la agrupación docente Marina Vilte de Florencio Varela. Nos emocionan que hayan recordado a la compañera que lleva el nombre de nuestra agrupación. La memoria es imprescindible en estos tiempos aciagos. Qué bueno encontrarlos. Un abrazo. Estamos comunicados con Fernando Dondero. ¿Estás ahí? Fernando, ¿nos estás escuchando?
Buenas noches, compañero.
Buenas noches, ¿cómo andás? Fernando es secretario general del CIPREVA y trabajador de Página 12, y hemos hablado en alguna oportunidad. Te llamamos para ver cómo, en qué situación se encuentran.
Bueno, lamentablemente seguimos con conflictos salariales, como son todos estos años en Página. En el gremio hemos tenido conflictos mucho más graves que los salariales por la cantidad de despidos y pérdida de puestos de trabajo que venimos padeciendo desde el cambio de gobierno. Pero bueno, específicamente en Página, ahora estamos empezando a cobrar la paritaria, pero se ha generado una deuda desde el mayo del 2018 en adelante muy grande sobre cada sueldo de cada trabajador y cada trabajadora, y el Grupo Octubre se plantea pagárnoslo en 10 cuotas. O sea, imaginémonos en mayo del año que viene terminando de cobrar la paritaria 2018-2019, o sea, una pérdida por la devaluación, por la inflación y demás, terrible. En este momento no estamos en comedias de fuerza, las hicimos hace un par de meses. Estamos en una etapa de diálogo con la empresa, con el objetivo de resolver esta situación, de que no haya cuotas, en primer lugar ese es nuestro, por supuesto, nuestro pedido, y si tiene que haber cuotas, que sea una cosa razonable, o que estén actualizadas, y que estén actualizadas, digamos, ¿no? Que haya un índice de actualización que no signifique que los trabajadores del diario pagamos el funcionamiento del mismo, no somos accionistas, somos trabajadores. Lamentablemente es una metodología que tiene el Grupo Octubre en todas sus empresas. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, tenemos organización sindical, entonces entramos permanentemente o cíclicamente en conflicto, que hacemos medidas, paros, y bueno, defendemos nuestro derecho, digamos. Entendemos que la situación económica por las políticas de este gobierno son muy difíciles para los medios de comunicación del tipo como Página 12, como muchos otros. Está todo apuntado al fortalecimiento de los medios hegemónicos, nosotros no lo somos, pero como trabajadores tenemos que también defender nuestros derechos y dar las luchas que tenemos que dar.
Claro. Fernando, el Grupo Octubre, vos me decías, está constituido por la M750, que está Máscaras y Caretas, Página 12 y ahora una radio, una FM nueva, ¿no?
Hay dos FM, sí, lo que eran las FM Palermo, hay una que es deportiva y otra con una búsqueda de público juvenil, digamos, ¿no?
Claro.
Después está el diario Z, hay algunos otros portales que conforman el grupo, ¿no? La universidad, la UMED.
Claro, y con todo el sector de trabajadores un poco es lo mismo, ¿me decís? Es sistemático.
Sí, es lo mismo, o sea, ellos tienen mucha gente en UTEDIC, porque es una fundación, entonces a muchos trabajadores los tienen dentro de lo que es UTEDIC, o sea, como asociaciones deportivas y demás, y en el caso de las facultades entiendo que también tendrán trabajadores dentro del ámbito de educativo, tienen una aseguradora, tenía una RT que después la cerró este gobierno, o sea, es un grupo que tiene distintas lindas cosas. En el caso nuestro, bueno, somos de prensa, defendemos un estatuto, defendemos un convenio, y sobre todo defendemos los puestos de trabajo. En un contexto, bueno, muy difícil para todo el gremio.
Claro.
Nosotros hemos perdido más de 3.100 puestos de trabajo en Capital Federal y 4.500 a nivel del país. O sea, es un contexto muy, muy difícil, con baja salarial, indudable. Bajas salariales indudables en todos los medios, y bueno, estamos peleando y esperando que vengan tiempos mejores.
Fernando Oscar Muñoz te habla.
Mucho gusto.
Lo mismo digo, bueno, colega y desempleado, así que me hago cargo perfectamente de tu esbozo de situación. Pero quería consultarte como secretario de CIPREVA, porque me interesa, sabés que justamente el tema de los medios, de las nuevas tecnologías, está golpeando fuerte a un campo de trabajo como el nuestro. Desde el CIPREVA, ¿cómo se analiza esta evolución, este aggiornamiento a las nuevas tecnologías, esta desaparición de rubros y de puestos de trabajo tradicionales? Por ejemplo, hoy me estaba acordando que no hace tanto existía algo llamado tipeadores en los diarios. Vos seguramente tenés recuerdo de eso.
Claro. Sí, no, nosotros entendemos que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y que tienen que estar a favor del trabajo, a favor de la profesión, del oficio. Lamentablemente las patronales las utilizan para abaratar los costos.
Claro.
Y van siempre en contra de nuestros derechos. Estamos en esa pelea y pensamos que la única manera es que haya organización sindical, que las nuevas camadas de compañeras y compañeros que ingresan al gremio sepan que hay un estatuto, que hay un convenio, que hay que organizarse sindicalmente, que hay que tener delegados en las empresas, y bueno, fortalecerse desde abajo, digamos, ¿no? Eso es lo que venimos haciendo en el sindicato desde el primer momento que lo constituimos.
Fernando, ahí se nos va yendo el programa, te quería preguntar un poco cuáles son las expectativas ante un posible cambio de gobierno.
Pensamos que van a seguir siendo difíciles los tiempos, hay un cambio cultural en la población en cuanto a cómo se informa, entonces los diarios no se venden, las revistas tampoco, Hay que adaptarse a esa nueva situación, es un cambio cultural.
Y eso perdona que te interrumpa, ¿no? Y sí. Eso, cuando no hay la venta de diarios, ¿no? Yo soy bastante lector de los medios de comunicación. ¿Eso se transfiere a las páginas a la página de internet o no es la misma cantidad?
Todavía no, o sea, lógicamente...
¿Se entiende lo que te pregunto, no?
Sí. O sea, los medios van hacia lo digital, indudablemente.
Claro.
Entonces, eso es una realidad. Todavía no encontraron la manera de resolver el tema económico, porque lo que da una página de internet no es lo mismo lo que da la publicidad de un diario.
Claro.
Naturalmente, este gobierno, además, tuvo un ejercicio de la utilización de la pauta oficial absolutamente direccionada sobre los medios que les interesan, que son los medios hegemónicos.
Claro.
Esperamos que haya otro tipo de pauta en el futuro gobierno y que ayude a que se distribuya, o sea, que haya más voces. Acá lo que hubo es un ataque a la libertad de expresión por una serie de vías y que haya cada vez menos medios, que la población se informe solamente por los hegemónicos, y eso es lo que esperamos que cambie con el cambio de gobierno, ¿no?
Claro. Y la última, ¿tienen prevista alguna medida en esta etapa de negociación o que tienen un poco ahí con los directivos del Grupo Octubre?
No, estamos esperando a ver que funcione el diálogo realmente, que no sea algo declamativo, sino que podamos obtener soluciones para los problemas que tenemos, que son realmente graves, y si eso no sucede, sí, naturalmente volveremos a nuestros hábitos de lucha sindical.
Dale. Bueno, Fernando, seguramente entonces nos volveremos a comunicar, volveremos a hablar, esperemos que para que se resuelva el problema y ahí nos cuentes eso.
Muchísimas gracias por el contacto. Para nosotros siempre es difícil salir en todos los medios de prensa, está ahí un bloqueo de los distintos conflictos de los restantes medios de prensa, así que es muy importante para nosotros el contacto con ustedes.
Fue Fernando, te mandamos un abrazo y gracias.
Un abrazo y gracias a ustedes. Dale. Buenas noches.
Fue Fernando Dondero, secretario general de CIPREVA y ya trabajador de Página 12 TAPE.
Sí, no, quería subrayar el último comentario que hizo Fernando, que el gremio de prensa es el que menos exposición pública tiene, menos comunicación, resulta una paradoja, pero justamente son los medios que recortan las expresiones de protesta cuando existen en su interior.
Es verdad, sí, las diferentes comisiones internas de los diferentes medios de comunicación en sus propios medios no encuentran
canales de expresión.
Canales para expresarse.
Ni en sus propios medios, ni en los ajenos
ni
tampoco.
Ni en los ajenos, como
o sea,
una
hay cuestión
solidaria.
Hay una cuestión corporativa en las direcciones.
Sí. Xavi, vamos a un tema nuevo y después venimos con el último bloque.
Con el pulso de la vida apretado entre los brazos, la mirada turbia y fría y un poco lerdo al andar, dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdo, como volcando un velero, esto se lo oyó cantar. Vi en la calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, luego vos cansado del mazo, inútil de barajar, con una bala en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué si igual se vive? Y además corres el riesgo que te bauticen gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se rieron. Cuando vi que una justicia la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, desengaño mi amigo, toda carta tiene un contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo truco, todo falso, ya que estaba muerto igual lo demás. Por eso no es de extrañarse si alguna noche borracho me vieran pasar el brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, para que es igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen.
No falta el fundamentalista que dice que el tango, nuestro tango, es directa consecuencia del tanguillo andaluz. No sé qué pensaría de escuchar a Diego el Cigala, si es más tango o es más andaluz, pero en cualquier caso es plenamente disfrutable, haciendo justamente un tango de la vieja guardia, a las 40.
Muy bueno, la verdad que muy lindo el tema. Vamos con, en el último bloque, los otros mensajes que nos dejaron acá en www.radioretruco.com.ar, donde puedes encontrar los diferentes programas, así que te metes en la página y nos puedes escuchar. Federico dice: mi nombre es Federico y soy del cuerpo de delegados de Lucayoli de Neuquén. Nuestra empresa no nos paga salario desde marzo y lleva más de 500 despidos luego de cerrar 31 sucursales en todo el país. Nadie nos escucha. Por favor, estas cosas tienen que saberse. Gracias, compañeros. Estuvimos hablando, una de las noticias que hoy contamos era esta situación que atravesaba esta fábrica ahí en Lucayoli, en Neuquén. Juan José: hola, compañero de Quiero Retruco. Los escuchamos siempre. El programa es muy bueno y completo. No hay otros programas así. Felicitaciones. Soy Juan José y vivo en San Telmo. Pablo nos dice: hola, compañeros de Retrucos, los saludo desde Villa Ballester, soy Juan José, ayer en Córdoba, la semana pasada en Chubut. ¿Se están volviendo locos en el gobierno? No es pegando palos como van a arreglar este desastre que dejaron. Sí, hoy, a propósito de esto, intentamos, hace un tiempito ya, hace un par de programas, estamos intentando comunicarnos con un compañero de allá, de Atech, para que nos cuente un poco la situación en Chubut y esta situación que está inmovilizada la provincia, y por el otro lado, de lo que una de las cosas que se habló este fin de semana, que muchas provincias están complicadas para pagar sueldos y la posibilidad de que vuelvan a emitirse las cuasimonedas. Xavi, sí, ahí poneme el tema que te dejé. Y te robé un tema, ahora una sorpresa, Oscar, discúlpame, pero lo tenía que hacer. Y por último mensaje, José: adelante, compañeros, por una Argentina y una América de trabajadores libres.
¿Qué se puede decir al respecto?
No, algo más, ya vamos cerrando, Oscar.
No, creo que con este telón de fondo se eximen las palabras.
Para mí.
Bueno, recordarle a todo el público que pueden conseguir la revista El Descamisado llamándonos, comunicándose a cualquiera de nuestras redes.
Ahí está, la pueden venir a buscar acá en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, la pueden venir a buscar y la repartimos. Está muy linda, temas sobre la marcha al campo, de lo que hablamos hoy, temas sobre la cuestión energética que también estuvimos hablando.
Deuda externa,
así que muy interesante, la pueden venir a buscar en formato diario.
Dos cositas. La primera, el viernes tuvimos el vinito literario, donde vino el compañero Sebastián Gianetti. Estuvo muy bueno, casi 80 personas vinieron, se llenó. Lo más importante, que pudimos completar las donaciones que traen a menudo. Y además funcionó el último guiso del año, me parece. Ahora se va a venir el verano.
Ya se viene el aceito, los choris.
Y ya se va a empezar a venir los choris.
Claro, y se viene, vuelve el peronismo, vuelve
claro. Y por otro lado, iniciamos el sábado el programa nuevo de Mística Popular, que lo iniciamos junto con Javier. Así que bueno, nada, ya le estamos dando.
¿A qué hora es?
Sábado 17 horas.
Ahí está, ¿de 17 a qué?
17 a 19 horas.
Perfecto, ¿cómo se llama?
Mística Popular.
Ahí está.
De 17 a 18.
¿Quién va a estar operando?
Por ahora está Javi Iglesias, después se va a incorporar Vanina.
Ahí va,
muy bien. Y vamos a tener compañeros rotando siempre todos los sábados distintos.
Bueno, y las últimas dos noticias: mañana movilización de judiciales y paro, así que Rami, martes movilización, miércoles paramos todo tribunales, ahí reclamando la emergencia judicial y la reapertura de paritarias, el segundo aumento, el segundo tramo del aumento. Y por el otro lado, un hecho que quería contar, esto de ayer, esta persona que atropelló atropelló a un inspectora municipal, y hoy los inspectores salieron a cortar la calle reclamando sobre la situación laboral. O sea, algo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se juega una elección importante, la forma en que tiene contratados a sus propios trabajadores, parece que, no sé, o las APP estas de pedido ya y Glovo y Rappi copiaron al gobierno de la ciudad, o el gobierno de la ciudad está copiando a las redes, porque están, la mayoría están con monotributo, sin vacaciones, sin aguinaldo. Hoy una anécdota, ¿no? Yo tuve una reunión del laburo en un organismo público de la ciudad de Buenos Aires, y entre los folletos que repartían estaban los de AFIP, los problemas de los monotributistas, un lugar donde laburan capaz que 100 o 200 personas dentro del gobierno de la ciudad. El temita anterior fue algo que la verdad que nos pone muy contentos, por lo menos a mí, que es la vuelta del Diego al fútbol argentino.
Bienvenido Diego,
que nos pone muy contentos, y me sorprendió a mí, una persona que desde que nació está acostumbrado a las grandes emociones, a partidos de fútbol, mundial, personalmente, por adentro del fútbol, por fuera del fútbol, y el tipo sale a la cancha y ante los gritos de la gente y el homenaje constante, una persona que podría decir ya vivió todo, se larga a llorar como un chico y nos conmueve a todos. Así que bueno, el programa desde este pequeñísimo lugar se lo hacemos en homenaje a Diego Armando Maradona, que volvió al fútbol argentino, y siempre eso es una alegría. Estuvimos haciendo Quiero Retruco, a ver, por nombre: Belén Farías, Leticia Campanella, Carlos Carcavalo, Carlos Escali, Sabino Ledesma, Javier Iglesias, Nahuel Fadail, Vanina Calegari, Oscar Muñoz, Ramiro Rey Méndez, Ezequiel Rojas, José Rey, le mandamos un saludo, y estuve conduciendo yo, Jerónimo Menke. Así que bueno, nos escuchamos el lunes que viene en esto que fue Quiero Retruco, y nosotros tenemos una consigna que se llama que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Vos explotas a todos y no das nada, y eso es el peor capitalista. Cuando tenés que hacer el mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido, mírate un poco más.
Cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.